Muy buenos días, queridos hermanos. Estoy muy agradecido a ustedes que nos han apoyado con sus oraciones en esos meses que quedamos en el exterior. Hemos sentido muy apoyados y el Señor ha contestado esas oraciones. Y como se ve, estamos aquí con buena salud. Estamos muy contentos por lo que el Señor ha hecho. Muchas gracias, hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a buscar la porción. Éxodo capítulo 3. Hay dos capítulos, no voy a leerles todo ahora porque el tiempo es cortico. ¿Cuántos han leído las porciones antes de venir a la conferencia? Levanta la mano, a ver. Unos poquitos, qué lástima. Cuando se publica, gracias hermano, el plan de trabajo de estudio para conferencia, siempre es conveniente tomar un tiempito, hermanos, y leerlo antes de venir, para que Dios prepare su corazón para recibir el mensaje, el estudio. Bueno, lecciones de la vida de Moisés. Vamos a leer los primeros versículos nomás del capítulo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. He descendido para librarlos de mano de los egipcios, sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amoreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. También he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Hasta aquí, por el momento, la lectura. La vida de Moisés es muy interesante porque se divide como en tres porciones de 40 años cada uno. Él nació de una familia esclava en Egipto, pero fue adoptado por una princesa, la hija de Faraón, y por 40 años crecía en Egipto como un príncipe. Pero entonces él pensaba: ya es hora, voy a ayudar a mi pueblo. Y a su manera trató de hacerlo y quedó muy mal. Tuvo que huir. Y por los próximos 40 años quedó en el desierto cuidando los rebaños de Jetro, su suegro. Ahí quedó como en una parte muy calladito, donde él tuvo que aprender muchas lecciones. Y luego había la tercera parte de los 40 años en que sí pudo ser caudillo, guiado por el Señor para librar al pueblo de Egipto y guiarles por el desierto. Entonces, Yo creo que de las lecciones de Moisés vemos mucho en cuanto a la preparación de Dios. La preparación de Dios. Y queridos hermanos, si vamos a servir al Señor, todos nosotros también necesitamos ser preparados por Dios. A veces el peligro, como con Moisés, cuando él llegó a tener mucha enseñanza, mucha inteligencia, muchos conocimientos, se había llegado a ser un hombre fuerte y atractivo, como un príncipe bien formado, y ya es hora, ya estoy listo. Y a veces nosotros, cuando llegamos a estudiar algunos cursos a distancia, llenamos la cabecita con muchos conocimientos y decimos, ya estoy listo para servir al Señor. Pero el Señor tiene que decir, no, todavía no. Hay que aprender muchas lecciones. No has aprendido a tener una buena comunión conmigo. No sabes lo que es la excelencia. Su vida y oración le falta mucho todavía. Y esa es tal vez una de las lecciones que aprendemos aquí. Nosotros a veces tenemos mucha prisa para adelantarnos y estar predicando, enseñando y todo. Y son buenos deseos. Pero tenemos que esperar el momento y someternos al entrenamiento de Dios. Pero entonces, después de 40 años en el desierto, una vida campesino, cuidando ovejas, llegó el momento. Él llegó al monte de Horeb. Fue un monte muy especial, ¿cierto? ¿Y se notó que se llamó aquí Monte de Dios? ¿De qué nos habla eso? Un lugar de comunión con Dios. Y fue en ese momento en que él estaba ahí que Dios pudo entonces hablarle y compartir con él su gran plan. En el principio, hacía 40 años, Moisés tenía como su plancito. Ahora es Dios que tiene el plan. Él dice, he oído a mi pueblo, he visto sus sufrimientos y ahora he venido para ayudarles. Ese es mi plan. Y después dijo, y yo quiero que tú me ayudes con este plan. Que tú seas mi siervo para llevar a cabo este plan de rescate de mi pueblo. Pero hay una lección también que no debemos pasar por alto. Es la santidad de Dios. Moisés tenía que tener una visión clara, grande, imponente de quién es Dios antes de que podía servirle. Fue lo mismo con Isaías, ¿se acuerda? Al principio de los capítulos de Isaías vemos algo parecido, en que Isaías vio en la visión la santidad de Dios y quedó como plasmado delante de Dios. Pero fue parte de su preparación. Y nosotros también, hermanos, debemos tener un conocimiento de la santidad de Dios, la grandeza de Dios. Tenemos que aprender que no es cuestión de lo que somos nosotros, sino lo que es Dios, lo importante, y lo que Dios quiere con mi vida, y lo que Dios puede en mi vida. Ese es lo más importante para nosotros entender. Pero yo quisiera nomás concentrar en como dos cosas esta mañana. Pues tal vez en una cosa, tal vez para limitarlo más todavía. Vamos a ver la reacción de Moisés cuando Dios le dijo, quiero que tú me hagas ese trabajito. En el verso donde terminamos, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Y qué fue la acción de Moisés? ¡Ah, bueno Dios! ¡Gloria al Señor! Ya estoy esperando 40 años por este momento. ¡Estoy listo, Señor! ¡Mándame! ¡Aquí estoy! ¿Así respondió? Me llama la atención que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, cuando Dios le llamó a él, fue una reacción muy diferente. ¿Se acuerda cuando Dios alcanzó a Saulo de Tarso y lo convirtió en Pablo el apóstol? ¿Qué fue la reacción de él cuando Cristo se le reveló desde el cielo esa luz brillante? Él dijo: Señor, ¿quién eres? Soy Jesús a quien tú persigues. Señor, ¿qué quieres que haga? Qué diferencia, ¿cierto?, con el apóstol Pablo. Él casi no conocía al Señor, pero estaba dispuesto a hacer su voluntad. Y me llama mucho la atención, quisiera que leemos un versículo en el Nuevo Testamento. A ver, ¿dónde lo tengo anotado? En Efesios capítulo 3, la reacción o el sentir de Pablo en cuanto al llamado de Dios. Vamos a leerlo. Efesios 3, 7 y 8. Dice él, hablando de su llamamiento, dice: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Pablo tenía un aprecio tan grande por este llamado que Dios le había dado. Sentía muy indigno, pero estaba contentísimo con tener el privilegio de servir a Dios con este glorioso mensaje del Evangelio. Hermanos, ¿qué tal nosotros? ¿Tenemos algo del mismo sentir cuando Dios nos llama a hacer algo? ¿Sentimos como Pablo? Privilegiados, honrados, la gracia de Dios que quiere tomarnos y utilizarnos en alguna capacidad para cumplir el glorioso plan de Dios. Oh, hermanos, que el Señor nos ayude a captar esta visión. Con promulgar el evangelio, edificar la iglesia, enseñar la palabra de Dios no es cualquier cosa. Es la más alta misión que podamos tener, hermanos. Moisés, desgraciadamente, en este momento tenía muchas objeciones. Yo quisiera brevemente notarlas. Vamos a volver a nuestro capítulo 3. Primeramente, ¿qué le dice a Dios? Verso 11. Hay cuatro de esas objeciones. Dice: entonces Moisés responde a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los egipcios, a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Había aprendido una gran lección en el desierto, ¿no? Que él no era nada realmente. En Egipto aprendió lo contrario. Tú, Moisés, eres un gran príncipe, tú tienes mucho conocimiento, tú eres un gran hombre. Pero en el desierto, en la presencia de Dios, aprendió cuán poquitito es. Pero esa no es una objeción. Dios inmediatamente le respondió en el verso 12: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto el pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dios le confirma las cosas diciendo: mire, Moisés, yo sé que no, tú no eres nada especial. Ninguno de nosotros, en nosotros mismos, somos nada especial hasta que Dios llene nuestro ser. Esa es la gran lección. Hasta que Dios pone en nosotros su espíritu, no hay realmente mucho que Dios pueda utilizar. Nuestra carne no sirve para Dios, pero un espíritu dócil, obediente, sumiso a la voluntad de Dios, dispuesto a cumplir su voluntad, un instrumento en la mano de Dios, es lo que Dios puede utilizar. Entonces, esta fue una objeción que Dios pudo quitar. Hay más detalles allá que tal vez más adelante podemos entrar y considerar con otros hermanos. En el verso 14, por ejemplo, Dios le dice, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Dios reveló su gran nombre. En el verso 15, este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. El gran nombre de Dios, nombre poderoso, un nombre que suple toda necesidad. Esos nombres del yo soy, ¿se acuerda? Jesús también habló de esto en el Nuevo Testamento. Yo soy el buen pastor, yo soy pan de vida, etc. Hay 7 u 8 de esas expresiones indicando que Dios suple toda necesidad de nosotros. Bueno, esta fue la primera objeción de Moisés. Corremos un poco adelante en el capítulo 4. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huyó de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Bueno, hay más señales que el Señor le dio. Pero su objeción, no me creerán. No me creerán. Moisés había tenido una mala experiencia, primera vez, tal vez se acordaba de ese día cuando él tomó la iniciativa, mató al egipcio y pensaba, ahora sí el pueblo va a reconocer que yo estoy al lado de ellos y que vamos a triunfar. Pero el día siguiente le salieron en contra, dijeron, no, ¿qué vas a hacer? ¿Quién puesta tú sobre nosotros? Lo rechazaron. Y tal vez se quedó en la mente de Moisés y pensaba, no, si voy otra vez, la misma cosa va a pasar. No me van a creer. Y Dios le dio esas señales. Dios siempre nos puede ayudar con esto. Hoy también Dios toma a nosotros, personas débiles, pero Él pone en nosotros su gran poder. Hasta el apóstol Pablo también habló de lo débil que Dios ha escogido para confundir lo fuerte. ¿Cierto? En 1 Corintios hay esas expresiones. Y además dijo Pablo, cuando soy débil, soy fuerte en el Señor. Es una lección que tenemos que aprender. Realmente está bien, Moisés, decir que yo no soy nada, no me van a creer. Pero tú no eres solo. Dios no está mandándote solito. Dios estará contigo. Esta fue la promesa con la gran comisión, ¿cierto? Ir por todo el mundo, predicar el evangelio, etc. Y yo estoy con vosotros todos los días. Cualquier servicio que usted puede ser para el Señor, ser visitar a un enfermo, una escuela dominical, o cualquier testimonio que va a dar, o alguna participación en la reunión, no está solo. El Señor está contigo, conmigo. Esa es la confianza que yo tengo en este momento, en tratar de exponer algo de la palabra de Dios, que no soy yo solo, sino Dios. Dios obrando a través de mí para su gloria. Y esa es la visión que debemos tener, hermanos. Servicio para el Señor es servir en compañía con Dios. Pablo decía, somos colaboradores de Dios. ¿Qué quiere decir un colaborador? Uno que trabaja juntos, ¿cierto? Con otro. Somos parte del equipo de Dios. Y eso es muy importante, captar eso. Pasamos al verso 10. Entonces, dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Eso es algo raro, porque cuando Esteban dio su gran discurso antes de que fue hecho mártir, él usó una expresión muy curiosa aquí, que dijo de Moisés, era poderoso en sus palabras. Entonces, ¿qué nos vamos a creer? Yo creo que esta fue una falsa humildad. Y a veces nosotros, cuando Dios nos llama a hacer algo, también usamos esta táctica. Yo no sirvo para nada. Yo no sé hablar. Yo soy temeroso. Me da como miedo. Y con esa falsa humildad tratamos de escapar el llamado del Señor. Mucho cuidado. Ahí tenemos que recordar esas palabras del Señor a Moisés. El verso 11 del capítulo 4. Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo mudo y al sordo? Al que ve y al ciego, ¿no soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca. Te enseñaré lo que has de hablar. Bueno, esa fue la promesa del Señor. Es la promesa del Señor a nosotros también. Si Él nos va a llamar para algún servicio, alguna actividad para Él, tenga por seguro que Él nos va a dar la capacidad. Él nos va a ayudar. Porque en verdad, Él nos hizo. Nuestro cuerpo es obra de Él. Nuestra boca, nuestra mente, todo es obra de Él. Y Él puede hacer con nosotros lo que Él quiere. Lo que Él necesita, sí, es uno que es dócil en sus manos. Uno que es obediente. Y sobre todo, uno que entiende lo que es la santidad de Dios. Hemos notado después una lección que Moisés tuvo que aprender. Quita los zapatos de tus pies. La santidad de Dios. ¿Qué clase de Dios servimos? ¿Cómo es Él? Mi vida debe corresponder con esto. Debo ser como mi Dios. Sed santos porque yo soy santo. Eso es importante para Dios. Pero no la capacidad humana. Dios puede estar encima de todo esto cuando estamos en las manos del Señor. Y la cuarta objeción que él tuvo en el verso 3. Y él dijo, ¡ay, Señor, envíate luego por medio de quién debes enviar! Estaba notando en otra versión, creo que Dios habla hoy, lo pone más claro todavía, dice, ¡ay, Señor, por favor, envía a alguna otra persona! En otras palabras, fue un rechazo rotundo al llamado del Señor. ¿Y cómo respondió Dios a este rechazo de Moisés? ¿Se le quitó entonces el llamado? Dice en Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables son. Cuando Dios nos llama, Él no nos deja salir del llamado. Él nos mantiene encima hasta que haya una respuesta. Pues Dios se enojó. Gracias, hermano. Dios se enojó, pero no le quitó la responsabilidad. No le soltó. Le dio a Aarón como profeta para hablar. A veces el Señor hace lo mismo con nosotros. Cuando sentimos demasiado tímidos, incapaces, pero Dios insiste que sí, Él nos manda otra persona para trabajar unido con nosotros. Y por toda la vida, Aarón trabajaba al lado de Moisés. Y en verdad, él era quien hablaba. Pero Dios hubiera podido usar también Moisés si su fe hubiera sido un poco más grande. Pues hermano, esa es una pequeña introducción y un punto final, al final que debemos notar. Moisés no era superhumano. Tal vez pensamos, no, lecciones de la vida de Moisés, pero ¿para qué? Él era caudillo, era muy grande, y no, señor, yo no soy así. Mentiras. Moisés también era un ser humano, con debilidades, con temores, con desobediencias a veces, así como nosotros. Y si Dios pudiera usar a Moisés, también puede usar a usted y a mí. Que el Señor nos bendiga, hermano.
Del 1 al 3. Dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía o corría de ella. Lo más precioso de nuestro Dios es que Dios trabaja con lo que tenemos. Dios no nos da más o no exige más de lo que usted y yo podamos dar. Moisés tenía una vara. Seguramente no era una vara muy hermosa, sino que la encontró por ahí en el monte, y tenía su vara. Y no tenía otras cosas, ni lujos, ni carro, ni moto en ese tiempo. Y le dice, ¿usted qué tiene? Dice, no, yo no tengo nada. Y Dios le vuelve y le pregunta, Moisés, ¿usted qué tiene? Y dice, no, pues, yo tengo un palito acá, una varita. Dice, con esa voy a trabajar con usted. ¿Notan eso tan precioso de Dios, ese pasaje donde Él dice, no, es que no me van a creer, es que yo no tengo nada, no tengo qué ofrecer, no tengo qué decir, me va a utilizar para el ministerio? Y tiene una vara toda seca, toda torcida, y dice, ¿qué es lo que tiene en tu mano? Versículo 2. Jehová le dijo, ¿qué es lo que le dice? ¿Qué es eso? Lo que tienes en tu mano. Y él dice, una vara, una varita. Hermano y hermana, usted tiene una varita en su mano. Cada uno de nosotros tenemos algo para trabajar para Dios. Así sea una vara. Dios no le pide más de lo que usted no tiene. Dios no le exige más de lo que usted pueda dar. Y Moisés tenía una pequeña vara y con esa trabajó. Qué hermoso, ¿cierto? De que Dios no le está exigiéndose más de lo que usted no tiene. Es que yo para llevar el evangelio, si yo hubiera sido estudiado, si yo tuviera títulos de universidad, yo llevaría el evangelio a los universitarios, pero pues como no estoy estudiando, Dios le dice a usted en esta mañana, ¿usted qué tiene? No, yo tengo un trabajo. Ahí en su trabajo, trabaje, lleve el evangelio ahí. Usted, hermano, ¿usted qué tiene? No, hermano, yo no tengo nada. Lo único que tengo es que mis hijos y unos vecinos. Ahí, donde están esos vecinos, ahí es. Eso es lo que tiene en su mano. Dios no le está exigiendo más de lo que usted pueda dar. Dios trabaja con la capacidad suya. Es difícil cuando a uno le exigen más de lo que uno pueda dar, pero Dios sabe que usted puede dar mucho más de lo que usted tiene. Y como utilizó a Moisés con una pequeña vara torcida, seca, encontrada en el monte, en el campo, usted tiene mucho más que una vara. Amén. Tiene capacidades, tiene ministerios que ofrecer al Señor. ¿Usted qué tiene? No, yo tengo una voz solamente y una vocecita. Con esa voz, aláveme, glorifíqueme. ¿Usted qué tiene? No, yo tengo únicamente, no, pues que no, es que no tengo un negocio pequeñito ahí. Glorifíqueme con ese negocio. Eso es lo que Dios quiere, trabajar con lo que usted tiene, hermano. Y verá que Dios lo utilizará y me utilizará en su ministerio, en la obra del Señor. Dios les bendiga.
¿Qué es, cierto? Y la respuesta que Dios le da siempre es yo. Siempre es Dios. Dios siempre es la respuesta a nuestras preguntas. Miremos otra vez 3:11. Moisés pregunta, ¿quién soy yo? Y Dios le dice, yo estaré contigo. La respuesta está en Dios. Como hemos visto en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 1:26 en adelante, nosotros todos somos débiles, pero Dios es fuerte. Dice, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. La respuesta siempre está en Dios. Éxodo 3:13, la pregunta de Moisés, ¿cuál es su nombre? ¿O cuál es mi autoridad? Dios le dice, yo soy el que soy. La respuesta está en Dios. Moisés pregunta, ¿y yo qué? Y Dios le dice, yo, Dios, estoy contigo. El 4:1 dice Moisés, no me creerán. A mí, yo no sirvo porque a mí no me creerán. Pero Dios le dice, aquí está tu vara. Y más adelante la llaman la vara de Dios. Es la autoridad de Dios que tenemos nosotros. Es la espada que tenemos, la palabra. La respuesta siempre está en Dios. 4:10, Moisés dice, no soy hombre de fácil palabra. Y la respuesta de Dios dice, yo te enseñaré lo que hayas de hablar. Otra vez, Dios está con nosotros. Y en el Nuevo Testamento también dice, en 1 Corintios 2:3-5, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y tembló, dice Pablo. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y más adelante dice, sino en poder de Dios. Nuestro poder, todo lo que somos, lo que tenemos, nuestras palabras, deben ser de Dios únicamente. Pero muchas veces somos como Moisés, y así termina el versículo 13 del capítulo 4, cuando dice, envía a otro, yo no quiero. Dios se enoja, dice, listo, te doy a Aarón. Entonces Moisés se pone contento. Dios muestra todo su poder, Dios le da todo, te doy mi boca, te doy tu vara, te doy todo, yo estoy contigo. Y Moisés dice, esto no me sirve, y cuando dice, tenga a Aarón, dice, listo, me voy. Así somos nosotros muchas veces, confiamos en las personas, pero no confiamos en Dios mismo. Que Dios nos bendiga, que aprendemos de Moisés, porque vimos que Moisés después se hizo usar, y Dios le usó grandemente. Le dio una preparación tremenda a ese hombre. Conoció todo lo del desierto porque ese era el campo de sus ovejas. Conoció a los egipcios porque era hijo del faraón. Pero Dios quiso quebrarlo en el desierto y lo usó. Y así quiere usar, como ya han dicho, a todos nosotros. Porque Dios es el mismo y Él está con nosotros. Señor, gracias te damos por estos pocos momentos acá como introducción a esta conferencia, Señor. Sabemos que también hoy tú estás con nosotros acá, en medio de nosotros, Señor. Y si confiamos en ti, tú nos quieres hablar personalmente, Señor, como has hablado a Moisés, Señor. Déjanos confiar solamente en ti, también estos días, Señor, que nos sigas hablando. Gracias y la gloria es para ti. Amén.